todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, la ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que semana a semana, ya desde hace décadas, nos pone al día respecto del acontecer docente. Nos pone al día a todos y todas, a la comunidad en general, pero particularmente, claro, a la comunidad educativa. Hoy lo tenemos al amigo Oscar Frontrot a la distancia, pero presente, como si estuviese aquí. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
Hola, Daniel. Hola, la audiencia. ¿Cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien por allí?
Pero como si estuvieras acá, ¿eh? Prácticamente, mira, te pediría un mate, salvo que no se puede por la cuestión sanitaria, de tan cerca
el
que
el termo,
estás.
En todo caso, claro,
te pediría
sí,
el
agua.
No, hoy traje termo, sabiendo el tema y traje
bien.
Termo. Bueno,
perfecto.
Está perfecto.
Buen día. ¿Cómo le va?
Bien,
sí,
muy bien.
Bueno, un sábado, ya el último de agosto. Recién escuchaba el cierre del programa de Susana diciendo que, bueno, ya terminamos agosto, que todo un logro, saben decir, ¿no? Lo decíamos la vez pasada en el campo, ¿no? Hay que pasar agosto. Ya estamos ya prácticamente, son unos últimos días, muy seco, muchos riesgos de incendio, lo volvemos a recalcar a esto. No hemos tenido episodios graves, sí, algunos pequeños esta semana, pero la situación es crítica, así que hay que tener mucho cuidado y obviamente cuidarse en lo que es a salud se refiere, porque la pandemia aún no terminó.
Bien. Bueno, Oscar, tenemos un programa cargadito, como siempre. Vamos a estar hablando de la gestión, la situación gremial en gestión privada, ligado a varios factores, incluidos al tema flexibilizaciones, vuelta a presencialidad, imagino, y demás también, ¿no?
Sí, en realidad hay una gran labor desde la Secretaría de Gestión Privada de nuestro sindicato. Vamos a hablar con Darío Ricardo, quien es el responsable. Nos va a contar más o menos cómo están trabajando y vamos a abordar temáticas puntuales. La presencialidad es una de ellas. Hay novedades, pero también vamos a tener una intervención grabada del querido Oscar Ruibal, pero eso lo vamos a hablar después.
Bien.
Y con Darío vamos a hablar sobre todo, lo central va a ser por el atraso en la carga de MAVs de los docentes de nivel privado que han sido nombrados y que el gobierno no termina cargando los MAP para que obviamente esos nombramientos puedan ser puedan cobrar estos agentes sus respectivos haberes, ¿no? Con un buen atraso ya, así que la situación ha meritado un reclamo por parte del sindicato. Y también, ¿cómo es el mecanismo del otorgamiento de los kits sanitarios a los docentes de escuelas privadas?
Bien, perfecto. Vamos a estar ocupándonos también de la situación sanitaria. Esta situación sanitaria tan particular, este momento de la pandemia tan particular que se da en la República Argentina, porque está la variante Delta como una amenaza cada vez más cercana, está en lo que los epidemiólogos que hacen seguimientos de variantes fundamentalmente, Consorcio País fundamentalmente, hablan como la primera etapa que se ha dado en países donde se transformó en predominante, que es cuando empiezan a aparecer los casos aislados. Casos aislados que si no los controlan en poquito tiempo, por la alta contagiosidad, empiezan a aumentar en porcentaje. Eso por un lado, y por otro lado una segunda dosis que se va apurando, pero que bueno, todavía no llega a los niveles que dicen los especialistas sería lo necesario para enfrentar con más éxito la variante Delta. Y por otro lado, flexibilizaciones que se dan porque en definitiva la situación sanitaria está mejor de lo que estaba hace un par de meses. Una situación ahí como rara, pero muy, muy dinámica la que estamos viviendo, ¿no, Oscar?
Exactamente. A ver, si nos guiamos por las tendencias estadísticas, en eso se ha basado sobre todo la resolución del Consejo Federal de Educación del día jueves, en el cual las últimas semanas, los últimos 13 días, las últimas dos semanas han tenido una tendencia muy a la baja, lo cual, claro, bueno, alienta a que se puedan otorgar flexibilizaciones. Pero la amenaza de la variante Delta está latente. Y vamos a hablar con el doctor Pizzi para que nos aclare un poquito cuál es la coyuntura que se que se genera a partir de todas estas condiciones que vos enumeraste muy bien, Daniel.
Bien, y después finalmente nos vamos a ocupar de la situación previsional en nuestro país, y Córdoba en particular. Pero ¿desde qué enfoque, Oscar?
Mira, ya nosotros venimos advirtiendo que la jubilación o el sistema previsional está siendo una variable de cambio a la hora del ajuste, teniendo cero sensibilidad con quienes están jubilados y con quienes en algún momento se van a jubilar, a la hora de calcular el haber inicial de los jubilados, a retrasarle por meses el cobro de cualquier aumento que los activos y lucha mediante o negociación mediante en las paritarias logren como aumento. Vuelven a haber ruidos, runrunes a través de publicaciones periodísticas, ya lo anticipamos hace un mes atrás, y el sistema jubilatorio pareciera ser, vuelvo a decir, una variable de cambio habitual para el ajuste y para paliar un supuesto déficit que no se termina nunca y es una historia de nunca acabar. Entonces vamos a hablar con Sol Minoldo. Sol Minoldo ya estuvo en contacto con nosotros por otra temática, que fue la calidad de la información que consumimos. Pero Sol es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET, y ha hecho estudios pormenorizados de lo que es la situación previsional a nivel ANSES y obviamente su repercusión en lo que es el sistema jubilatorio de Córdoba. Así que lo vamos a abordar desde esa mirada. ¿Qué es el déficit? ¿Existe el déficit? ¿Cómo se genera el déficit? Y obviamente, ¿cuáles serían las mejores alternativas para de alguna manera reducirlo? Así que bueno, con ella vamos a hablar en el programa de hoy también.
Muy bien, todo eso y muchísimo más en esta tiza que está comenzando de esta manera.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, vamos a ocuparnos de la situación gremial del sector de las escuelas privadas en la provincia de Córdoba. Lo hemos convocado a Darío Ricardo, que es el secretario del sector. Hay varias cuestiones, pero fundamentalmente hay muchos reclamos de docentes que están desempeñando sus tareas, que están trabajando y que están teniendo muchísimos inconvenientes para que les sea reconocido en términos de pago su trabajo a través de la carga de los MAPS y demás. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel, Oscar. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito. Hola, Darío. Describinos la situación que se da en el sector.
Bien, el caso específico de lo que vos mencionabas, el tema más preocupante hoy, más allá de la cuestión pandémica, la bioseguridad y otras cuestiones que hacen al sector o a toda la educación, está siendo, como bien decía, la carga de MAP, procesamiento de MAP, no solo en superior, en la parte superior, sino también en un montón de escuelas que hacen al gestión privada, pero tanto primario como a nivel medio. Uh-huh. Eso la verdad es que nos tiene preocupados y ocupados. Esta semana no solo hemos emitido una posición, sino que nos estamos comunicando y rastreando específicamente también cuáles son los MAP, como para no, o cuáles son las situaciones de los compañeros, pero con nombre y apellido, para que sea algo concreto nuestro reclamo, ¿no? Que uno reclama creyendo que, bueno, algo totalmente abstracto, sino teniendo la posición, pero además el elemento real.
Uh-huh. Situaciones se dan, me decías que se daban en todos los niveles, ¿no lo tienen cuantificado al tema?
Nosotros sí, estuvimos trabajando desde la página, de hecho, después, bueno, lo voy a mencionar, desde la página nuestra, bueno, los chicos de prensa ya lo habían sacado, pusimos un mecanismo que pudiera hacer que tuviéramos una referencia y se comunicaran los compañeros y compañeras para pasarnos específicamente lo que les estaba sucediendo, cuál era su situación, y a partir de ahí lo que sí detectamos que casi 300 MAP que tenemos nosotros a través del contacto específico que se generó en la página, la gran mayoría, ¿sí?, más del 60%, el 60% son de superior, y después tenemos bastante parejo lo que es inicial y media. Uh-huh. Específicamente, como digo, fundamentalmente estamos haciendo hincapié en que el sector en superior es donde más tenemos problemas, pero no deja de ser también preocupante lo que pasa en otros.
Bien, ¿y qué es lo que le recomendás? Porque decías que necesitan hacer el reclamo particular o persona por persona, caso por caso. ¿Qué le recomendás a los afiliados que estén en esa situación, a los docentes que estén en esa situación?
Lo primero es la comunicación con el sindicato a través de, en el departamento, el secretario gremial, su delegado, el secretario general. Y si no, también está la instancia de la página, hoy por hoy, teniendo la virtualidad muy aceitada a todo el mundo, está la página con la cual venimos trabajando bien y a partir de ahí no solo hacen el reclamo, lo tomamos, sino pues nos podemos comunicar y después lo derivamos específicamente a las delegaciones y lo ponemos a trabajar. Nosotros lo que creemos esencial es eso, es seguir la comunicación con nosotros, con el sindicato, a través de quien pueda hacer la referencia en la localidad, en la escuela, en el departamento, y a poder trabajarlo a partir de ahí.
¿Las situaciones son uniformes o hay casos? Ayer me contaban, mira, una particularidad de una docente bibliotecaria que por jubilación en febrero, por jubilación de en el interior ocurrió esto, por jubilación de la anterior, la nombran en febrero del año pasado, del 2020, y tiene inconveniente, no ha podido cobrar porque ante la pandemia la han declarado no docente no esencial o algo por el estilo. Que me llamó muchísimo la atención, no sé si es que se repite en estos casos. Digo, no le cargan el mal.
Así es, Daniel. Sí, a ver, tenemos una diversidad de situaciones, incluidas situaciones como la que mencionas, lo que hace que, a ver, lo que nos da la pauta específica es que hay una decisión del gobierno de no hacerlo. Nosotros tenemos claridad sobre el rol que tenemos, que tiene que ver con que la patronal, nosotros obviamente actuemos para que la patronal sea la que efectúe los pagos, eso no lo negamos, es parte de lo que es la legislación y es parte de lo que debe suceder. Lo que no quita que hay acuerdos previos con la cuestión que tenga que ver con los MAP específicamente, con sostener las escuelas a través del pago del aporte, y además algo que nos preocupa y mucho es que estos dineros o estos cargos deberían nombrarse y cubrirse no solo por los acuerdos preexistentes, el gobierno se comprometió con las patronales y con el sector, sino además también con una preocupación que nos tiene que hacer mucho ruido como ciudadanos, es decir, esto está presupuestado, es un dinero presupuestado que el gobierno, aprobado el presupuesto, lo tenía previsto. Yo digo, a nosotros nos hace mucho ruido, tenemos que ocuparnos como sindicato, pero también tenemos que preocuparnos en otras instancias de una situación como esta, no solo por la no carga o por el no cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno, la patronal y el sector, sino también, como digo, repito esto, como ciudadanos, ante un dinero que estaba presupuestado y no está saliendo.
Bien.
Si el gobierno tiene la decisión de no poner el dinero, en el caso de la escuela de gestión privada, haciendo hincapié en lo que tenga que hacer, es lo que se lo blanquea la sociedad.
Claro. ¿Hay inconvenientes también con los kits sanitarios?
En el caso nuestro, tenemos reclamos, en el caso del sector, digo, de la gestión privada, tenemos reclamos como creo que hay en todas las escuelas de todos los niveles, tanto de gestión pública o privada, pero automáticamente trabajamos a través del delegado, a través de la Secretaría Gremial o del departamento para intervenir como sea con la patronal para que se cumpla. En el caso nuestro, en el caso de nuestro sector, por lo general es que en la gestión privada se otorga, se le ve el kit o se ve el complemento, los elementos de bioseguridad al docente. Si no hay un pago, generalmente, esto es lo que lo han hecho, no hay un pago para comprar esos materiales que se depositan en la cuenta del trabajador, sino que tiene la obligación de proveerlos a la escuela, de la manera que la escuela crea conveniente, mientras estén los elementos de bioseguridad, los compañeros lo tengan, para nosotros la forma no es un problema.
Está bien. Darío, te consulto, ¿hay un formulario para reclamos de docentes de gestión privada donde se puede describir las situaciones de inequidad que están experimentando?
Sí, ahí nosotros, bueno, como decía antes, los compañeros de prensa ya habían puesto algo que determinamos nosotros para que pudiéramos tener un registro fehaciente, como te decía antes, y está en la página, en nuestra página está.
Está en la página.
Sí, exacto, la posibilidad de ingresar y allí determinar bien detallado toda la situación, con la cual nosotros entonces podemos tener, yo te decía al principio, no solo hacer algo general de lo que se pueda decir, sino la puntualidad y la particularidad que nos permite estar hablando con conocimiento.
Está bien.
Eso se hace a través de la página, donde pueden hacer bien detallado toda su situación y el reclamo.
Está bien, perfecto. No, estaba ingresando acá a la página para tratar de encontrarlo, pero bueno, debe ser bastante simple de hacerlo, ¿verdad? Debe ser bastante simple de hacerlo, para encontrar ese, que es la forma más rápida, me parece, y más.
Sí, hay que buscar la, buscar la sección de privados en la página web. Hay una sección que es de gestión privada, uh-huh. y allí adentro está la publicación, que no está última la publicación, como dice Darío, ya fue publicada hace rato, entonces ha quedado un poquito atrás, pero hay que buscarla, ahí está.
Ahí está, acá la encontré. Bien. Acá. Hay que buscar la parte de autogestión de privados.
Exacto, sí. Como dice Oscar, hay que ir específicamente a la parte de gremial de privados y ahí se busca. Obviamente que ha quedado atrás con respecto a otros marcos, a otros elementos informativos y además con lo que ha salido con esto de los reclamos por los MAP.
Claro.
Pero la verdad que sí lo hicimos, además lo hicimos circular por otros medios, es decir, a través de los teléfonos, a través de la información que se da vía WhatsApp, etcétera. Entonces sí hemos tenido, la verdad, bastante participación y bien concreta. Eso, como decía, nos permite a nosotros no hablar por hablar, sino saber específicamente
claro. de lo que estamos haciendo. Bien, perfecto. Te pregunto brevemente respecto de la vuelta a la presencialidad, o al menos los intentos, si bien Córdoba todavía no ha definido absolutamente qué hacer respecto de lo que dispuso Nación sobre la vuelta a la presencialidad o un camino hacia una presencialidad plena, ¿cómo está el sector en ese sentido?
Ahí, un poco Oscar así en capié con respecto a lo que el Ministerio de la Nación ya está publicando y está notificando. Uh-huh. En el caso de la Escuela de Gestión Privada tenemos, creo que, variables muy, muy similares a la gestión pública. Uh-huh. Tenemos establecimientos que, por distintas características, no tienen problemas. Más, ya han anunciado que vuelven a la presencialidad plena. Siempre nosotros estamos atentos para que se comuniquen ante cualquier situación que no se cumpliera alguno de los requerimientos de bioseguridad y de la preservación de la salud de nuestro compañero y compañera, eso es esencial. Y tenemos otras escuelas que por tamaño, por características específicas del sector donde están, o de geográficas, están todavía con el sistema de burbujas. Así que creo que eso va a ir dándose paulatinamente, teniendo también, atendiendo también a la situación epidemiológica del lugar, que no va a ser igual en todos lados. Así que en eso más o menos estamos en las mismas referencias que las escuelas de gestión pública, y nosotros obviamente lo que tenemos que hacer es estar muy atentos para que los compañeros y compañeras, a medida que vaya ingresándose y teniendo la presencialidad plena, estemos más, a ver, por lo menos seguros de que ahí no vaya a haber ningún inconveniente ni falte todo lo que hace a la bioseguridad.
Está perfecto. Darío, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muy buen día.
Darío Ricardo, secretario de Gestión Privada de UPC.
Al monstruo de la laguna.
Son los Canticuénticos y su clásico, su hit.
Bailar la cumbia.
Oscar tiene información respecto de cuestiones infantiles. Oscar.
Sí, en realidad, ahora despidiendo el mes del festejo de las infancias y poniendo una musiquita especial para los chicos y chicas, les contamos que en distintas delegaciones han ido desde mediados de agosto ya haciendo los festejos, no presenciales, sino que en algunos han recorrido los domicilios entregando regalos, en otros han hecho algunos sorteos vía virtual. Ha sido el caso de, bueno, Capital en esta semana que pasó, en el día de ayer mi delegación, Minas, otros más, Río Segundo, Río Tercero, Tercero Arriba, mejor dicho, han hecho sorteos. Bueno, yo creo que cualquier afiliado que tenga hijos menores a 11 años tiene que comunicarse, por las dudas haya quedado desactualizado en esta información, con su delegación para ver cómo la delegación ha homenajeado a los chicos. Y la última delegación que va a estar haciendo sorteos es la delegación Colón el día lunes 30 por la tarde. Busque sus redes, busquen sus vías de comunicación en las delegaciones y se van a enterar que todas y todas las niñas y niños de la provincia, hijos e hijas de afiliados menores a 11 años, han tenido sus reconocimientos. Así que en honor a ellos va la canción que sigue.
Ahí está, Canticuénticos. El monstruo de la laguna.
Monstruo de la laguna. Le gusta bailar la cumbia.
Y a veces cuando se cansa, se hace el malo y asusta.
No pasa nada mientras baile con las manos. Aunque es un monstruo, no se nota demasiado. Y si las manos ya no giran como trompos, no te preocupes, sigue bailando con los hombros.
No.
No pasa nada mientras baile con los hombros. Aunque es un monstruo, no parece peligroso. Y si los hombros ya se vuelven de madera, no te preocupes, sigue moviendo la cadera. No pasa nada mientras mueva la cadera. Aunque es un monstruo, no te pone cara fea. Si la cadera ya no se quiere mover, no te preocupes, sigue bailando con los pies.
Espera, espera.
Che, ¿qué pasa? ¿Siempre interrumpiendo vos?
No, no, es que parece que el monstruo de la laguna se cansó de mover los pies.
Uy, viene para acá.
Ay, qué miedo da.
Viene para acá.
A esconderse ya.
Viene para acá.
Que te va a encontrar.
Y cuando te encuentre,
que te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte.
Para bailar esta cumbia hay que ser valiente.
Te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte.
Para bailar esta cumbia hay que ser valiente.
No pasa nada mientras baile con los pies. Aunque es un monstruo, ves que no te va a comer. Los pies ya se duermen de cansado. No te preocupes, sigue moviendo la cabeza.
Pero no rima.
No pasa nada mientras mueva la cabeza. Pero es un monstruo y está lleno de sorpresas. Cuando la panza mueve de acá para allá, le pesa tanto que se cansa de bailar.
Viene para acá.
Ay, qué miedo da.
Viene para acá.
A esconderse ya.
Viene para acá.
Que te va a encontrar.
Y cuando te encuentre,
que te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte.
Para bailar esta cumbia hay que ser valiente.
Que te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte.
Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Viene para acá.
Ay, qué miedo da.
Viene para acá.
A esconderse ya.
Viene para acá.
Quiero a mi mamá.
Viene para acá.
No voy a escapar. Chau.
Viene para acá.
Ay, no quiero mirar.
Viene para acá.
No, no puedo.
Canticuénticos y su gran hit, El Monstruo de la Laguna.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, Oscar, vamos a compartir un audio de tu tocayo, Oscar Ruibal, sobre una resolución del Consejo Federal de la Nación. Contanos un poquito de qué se trata.
Bueno, el Consejo Federal, que se reunió el último día jueves, ha establecido cierta suerte de flexibilizaciones y ha establecido tres puntos que los voy a resumir centrales. Unas son las condiciones óptimas en el caso de que las escuelas puedan tener espacios y ambientes óptimos para mantener el distanciamiento físico de 1.5 metros, con ventilación para asegurar el uso de mascarillas y la higiene de manos. En eso la presencialidad se recomienda que sea total, digamos, óptima. En las condiciones admisibles, cuando las escuelas son un poco más estrechas o tienen lugares más chicos, le piden que el distanciamiento sea de 90 centímetros, pero que se ponga más énfasis en la ventilación y en la higiene y en la ventilación entre los espacios curriculares. Y las excepciones, que son lo que preocupa realmente, es que en las escuelas donde no se pueda mantener el distanciamiento de 90 ni 1.5 metros, pueden estar a 50 centímetros, lo cual entraña un riesgo muy grave, lo cual preocupa mucho, lo cual le vamos a preguntar dentro de un rato al doctor Pizzi seguramente, pero que eso es lo que seguramente tendrá que determinar cada provincia, cada jurisdicción, de acuerdo a las realidades que tenga en cada territorio y en cada escuela. Así que lo creo que Oscar Ruibal lo explica bastante claro en el audio que viene.
A ver, lo escuchamos.
En relación a la resolución del Consejo Federal de Educación emitida el día 26 de agosto, y habiendo la UPC realizado las consultas con las autoridades educativas provinciales, podemos informar en primer lugar que la provincia ha suscrito dicha resolución y por lo tanto avala su contenido. Por otra parte, que la mencionada resolución va a ser puesta a consideración por las autoridades educativas con las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia para analizar la forma de su aplicación en nuestro territorio provincial. Se nos ha señalado que siguen plenamente vigentes los protocolos que existen hasta la fecha, o sea, la resolución 26 y la resolución 33, ratificadas en su momento por el memorándum número 7. Asimismo, se nos señaló de que la aplicación del protocolo, del nuevo protocolo o el que eventualmente surgiera en virtud de la resolución del Consejo Federal, va a estar subordinado a la evolución de la pandemia en nuestra provincia. Nosotros vamos a mantener nuestra política de exigir el cumplimiento estricto de los protocolos vigentes, la provisión de los recursos, del personal y las condiciones adecuadas. En aquellas circunstancias donde no se verificaren las mismas, haremos las denuncias y haremos la intervención gremial que consideremos pertinente en salvaguardia de garantizar una educación en forma cuidada y segura para todos quienes forman parte de la comunidad educativa.
Bueno, ahí está clarito, clarito como lo expresaba Oscar entonces, esto que resumía el otro Oscar, Oscar Frontrot. Y volviendo a Oscar Frontrot, cambiando totalmente el ámbito de la información, ya hay cronograma de pagos para jubilados y activos, Oscar. Ya vamos con él en un ratito nada más, en segundos, nos volvemos a conectar para que nos dé lo que es el cronograma de pago para jubilados y activos. ¿Está Oscar? ¿Lo tenemos?
Estoy por acá, ¿me escuchan? Listo.
Tenemos cronograma para jubilados y activos, Oscar.
Sí, es una noticia que no podemos dejar de dar, claro. Por supuesto. El cronograma de pagos para los haberes del mes de agosto se inicia esta próxima semana. Para jubiladas y jubilados provinciales, el miércoles 1 de septiembre van a estar cobrando quienes tengan ingresos de hasta 70 mil pesos líquidos, y el viernes 3 de septiembre van a cobrar las jubiladas y jubilados con ingresos superiores a 70 mil pesos líquidos. Y en cuanto a los activos, el jueves 2 de septiembre van a cobrar áreas centrales, nivel inicial, primario, adultos, secundaria, técnica, especial, artística, superior y universidad provincial. Y queda para el viernes 3 de septiembre privados y trabajo.
Bueno, atención, más atentos que nunca. Atención, porque como están volviendo un montón de cosas, también están volviendo los espectáculos, los shows presenciales. Por supuesto, con los aforos correspondientes, según lo indica la realidad sanitaria. Y en ese marco, el próximo sábado, el sábado 4 de septiembre, el sábado que viene, se presenta el Pachi Herrera con su espectáculo Al Viento, Oscar, en la Ciudad de las Artes. Ahí lo estamos escuchando al Pachi.
Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol.
Bueno, la cuestión es así, ha sido sumamente generoso con nosotros el Pachi Herrera, tal cual como lo anticipaba Oscar en su momento, y nos ha regalado entradas, no a nosotros, en realidad nos ha dado entradas para que las regalemos entre todos ustedes. A partir, tenemos 8 pares de entradas para el espectáculo del Pachi el sábado que viene en la Ciudad de las Artes, 8 pares. ¿Cómo vamos a hacer? Ya mismo estamos habilitando nuestro teléfono, el teléfono de la radio, que es el 3513-904095, en el que mandan habitualmente WhatsApp, 3513-904095. Los primeros 8 que llamen, por supuesto, que tengan ganas de ir, que tengan la disponibilidad, se llevan un par de entradas para ver al Pachi Herrera el próximo sábado.
Bajo tu vientre pondré.
Otra condición.
Sí.
Otra condición necesaria, Daniel, es que sean afiliados a UPC.
Y tienen que ser afiliados, sí, a UPC. Buena la aclaración. Buena
condición. Los 8 primeros mensajes que entren al WhatsAppero, afiliados a UPC, y que pongan los 3 últimos números del DNI, se llevan las 8 pares de entradas para el próximo sábado, 4, al espectáculo de Pachi Herrera.
Bien.
Si no llegan a entrar, porque las entradas las tienen que pasar a retirar por el sindicato, por 25 de mayo, 4:27.
Bien.
Desde el martes 31, uh-huh, de 8 a 17 horas, uh-huh, de entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, desde el martes y hasta el viernes, podrán retirar las pares de entradas quienes se hagan acreedores. Son 8 pares de entradas, o sea, los próximos y los primeros 8 mensajes que entren, que cumplan la condición de ser afiliados a UPC y de poner los últimos 3 del DNI, se llevan los 8 pares de entradas. Si por esas cosas no entran 8 mensajes y queda algún par de entradas, vamos a buscar la forma de entregarlos y sortearlos la semana que viene. Pero la idea es que los 8 pares de entrada se vayan hoy a afiliados de UPC y las puedan retirar desde el martes.
Bien, ahí están entonces. Están invitados al 351-390-4095, afiliados de UPC, a mandar mensajes. Nada, nombre, apellido, los últimos 3 del DNI. Tienen que ser afiliados al gremio, ¿eh? Afiliados a UPC, a mandar de este momento. Los primeros 8 que entren se llevan un par de entradas cada uno para ver al Pachi.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, 12:34 en la República Argentina y está en línea para hablar un poco del panorama sanitario el doctor Hugo Pizzi, uno de los sanitaristas, uno de los infectólogos más consultados en lo que va de la pandemia. ¿Cómo está, doctor, querido amigo Hugo Pizzi? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien, buen día.
Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo evalúas, Hugo, el contexto actual de la pandemia? Yo describí hace un ratito una situación que es rara y dinámica, es decir, por un lado tenés índices en baja, índices a la baja, esa es la realidad, índices a la baja en cuanto a internaciones, en cuanto a contagios, en cuanto a muertes. Por otro lado tenés la amenaza de la variante Delta con ya casos aislados que, según reportan ustedes, es como el primer paso de ingreso de la variante Delta, que va muy rápido. Y por otro lado tenés una vacunación con segunda dosis que parece ser necesaria para la Delta, que está ahí avanzando, pero bueno, avanzando, pero quizás no al ritmo que la Delta lo exige. Es como raro todo esto, ¿no, Hugo?
Sí, claro que sí. Si no, miren lo que ha sucedido en países vecinos y lo que ha sucedido, por ejemplo, en países alejados como Israel y demás, que de pronto dieron posibilidades de que la gente saliera, dejara los barbijos, volviera a los bares, a los cines, a los bailes, y de pronto entraron 4 familias a las ciudades sureñas israelíes y tuvieron que cerrar todo de nuevo y empezar a colocar una tercera dosis. O sea, es una cosa muy dinámica. Al ser muy dinámico hay que hacer diagnóstico de situación, diríamos, diariamente. Pero hay una realidad que es incontrastable, y es el hecho que nosotros con 2 dosis y un uso adecuado de un barbijo que realmente sea efectivo, porque hay barbijos que han sido hechos con ropa interior usada, esas cosas no funcionan. Entonces, con barbijos de buena calidad o 2 barbijos, como dijo Anthony Fauci, hay que recordarlo, Anthony Fauci, el gran investigador norteamericano cuando se peleó con Trump. ¿Por qué fue la pelea? Trump decía, abran, y él le decía, viene la Delta, está la Delta, hay que usar doble barbijo, hay que hacer... Bueno, es un hombre que, un gran investigador relacionado con nosotros, pero que es tan bajo perfil que no se le conocía ni la cara, y de pronto empezó a salir en todos los medios del mundo. Y era casualmente por esto. O sea, cuidado, son cuestiones dinámicas y Delta realmente ha demostrado que es muy contagiosa, hablando sin elevar el tono de voz, sin ser vehemente en la expresión. Es tanta la cantidad de virus que hay en nariz y en boca que uno en 35 segundos, 45 segundos lo puede contaminar al interlocutor.
¿Podría pasar, Hugo, como pasó con la variante británica, que no se transforme en dominante en Argentina o en la región, teniendo, digo, lo mismo que como pasó con la variante británica en Europa, que fue dominante en Europa y en la región, en Latinoamérica, en Argentina, nunca llegó a ser dominante, siempre estuvo tercera o cuarta y lejos, por decirlo de alguna manera? ¿Podría pasar lo mismo?
Sí. En general sucede acá lo mismo que sucede con las personas que son... muy sólidas, muy fuertes. Cuando hay un ser humano muy sólido, muy fuerte, y con un hombre enjuto, frágil, débil, así se comportan estas variantes. Yo recuerdo, por ejemplo, y estoy seguro que lo cronicaste, Dani, o sea, cuando de pronto entró la Manaus,
sí,
la hizo desaparecer junto con la inglesa y la andina, no existió más el virus original
de Wuhan. Uh-huh, es verdad.
Pero desapareció. En el concierto nacional está en un 3%. Es como que uno mira para atrás y dice, che, pero si la verdad hubiéramos sido disciplinados, a veces lo podríamos haber controlado, porque si lo analizás a la distancia, era un virus frágil.
Claro.
Y claro, sin embargo, no lo pudimos hacer. Y acá parece ser que es lo mismo. Hay el mundo hoy está dividido. El grupo nuestro está con el grupo de los ingleses y de los franceses, que dicen lo que vos acabas de enunciar. O sea, le está costando desplazar lo que está. Entonces le cuesta, pecha, pero le cuesta. Va a llegar. 25 días, 30 días. Pero es un espacio que nos dan para poder vacunar día y noche, sábado y domingo, cosa que hay provincias que no la hacen, nosotros sí lo hacemos. Uh-huh. Y el objetivo es tener dos dosis puestas y un buen barbijo. Y es muy difícil que te enfermes. Ahora, si vas a usar barbijos, diríamos, lábiles o que no te den la seguridad, va a ser complicado.
También se da esta otra situación que describíamos al comienzo, es decir, los índices actuales te indican que podés abrir. Por supuesto que tampoco hay que dejar de lado que estamos en periodo preelectoral, que es necesario quedar bien con eso. Todos los gobiernos lo hacen y hasta es legítimo que lo hagan, quedar bien con la población. Pero independientemente de eso, los índices te muestran de que estamos en condiciones de abrir, es decir, estamos mucho mejor, de más presencialidad en las escuelas, bueno, de todo lo que se está anunciando. ¿Cómo lo ves a eso respecto de esto otro? ¿Qué opinión bueno, tenés?
Te cuento, al ser tan dinámico todo, nosotros a la mañana recibimos en nuestro escritorio de todos los centros de investigación, recibimos los informes, y los informes siempre son dos o tres índices. Uno de los índices que a mí siempre me da mucha tranquilidad es el índice de la oferta de camas críticas.
Bien.
Y realmente tenemos una muy buena oferta de camas críticas. Acordate, Ani, que hubo un momento que no había lugar en Rawson.
No había. En Rawson y en toda la provincia no había lugares.
Sí, pero acordate que los hospitales universitarios nuestros, que normalmente se llenaba el clínico y después pasaban a la segunda opción que habíamos dejado libre, que era la maternidad nacional.
Sí,
que
correcto.
Eso es educación, no era Ministerio de Salud de la Nación.
Sí.
Y bueno, hubo un momento medio crítico. Entonces todos los días vos te tenés que andar fijando. Y a la plasticidad que te muestra este agravio, diríamos, de enfermedad, vos tenés que estar respondiendo constantemente con diagnóstico de situaciones certeros, sopesar la situación y tomar las determinaciones. Pero es diario, ¿eh? Mm. Es diario. Por ejemplo, el tema de la cancha.
Sí.
Si nosotros tuviéramos eso que van a abrir para Bolivia, Argentina-Bolivia, si sí. Nosotros tuviéramos una población educada, yo te puedo asegurar de que la prueba andaría bien, porque es una prueba, es un globo de ensayo. Pero yo no sé si acá se pelearon los de Peñarol con los de La Palma, y eran 25 de un lado y creo que eran 32 del otro, y se agarraron a las piñas y qué sé yo. Yo no sé cómo puede reaccionar esa gente, porque el protocolo está bien, el aforo está bien, la cancha es enorme, se puede, o sea, hay muchas cosas que se pueden, pero no nos ayuda el elemento humano.
O sea, una cosa es lo que dice el protocolo y otra cosa es cómo nos conducimos con el protocolo. Eso es clave.
Absolutamente. Hay gente muy indisciplinada. Mira, yo te cuento, hay 9 millones de personas que no estudian, que no trabajan. Nosotros hicimos humildemente unos folletos de 5 renglones que los dábamos para que la gente... ¿Qué decían los 5 renglones? Medidas de adhesión higiénicas y nada más. Y no lo interpretaban. O sea, yo no podía creer. Al principio pensaba, no sabe leer, pensaba yo. Uh-huh. Y me decían todos los investigadores de la cátedra, me decían, no, saben leer, no interpretan qué dicen los 5 renglones.
Es complicado.
Entonces, medio complicado. Además, el deseo de volver a hacer algo que te agrada, que te gusta, que vos sos un apasionado, de volver a la cancha. Estos muchachos de La Palma, por ejemplo, no podrían haber puesto un poquito de esfuerzo de su parte para que la cosa funcione. No solo que se pegaron y demás, sino que salieron con armas, amenazando y demás. Es medio complicado el grupo con el cual estamos trabajando, ¿eh?
Uh-huh, está bien. Fuera del fútbol, bueno, en el caso de lo que nos compete, las escuelas han sido siempre muy estrictas con el tema de los protocolos. Y ahora, bueno, el Consejo Federal de Educación ha acordado una especie de vuelta a la a una presencialidad cuidada, siempre y cuando haya una distancia de 90 centímetros. Ahí sí hay, pareciera ser, una gran responsabilidad de los docentes, de los equipos directivos, en el tema de ese cuidado. ¿Cómo ves esa flexibilización?
Bueno, yo estuve en los protocolos que se hicieron para teatros, para escuelas, para cines, para hoteles. Para mí, uno de los lugares más seguros es la escuela. Pero absolutamente convencido. Inclusive se decía que los niñitos, los más pequeños y demás, íbamos a tener problemas. Y qué sé yo, he estado viéndolo. Primero que son emisores de concepto sanitario de primer nivel. Vuelven a la casa y los vuelven locos a los padres en el almuerzo o en la cena. Eso ya lo sabíamos nosotros por todas las cosas que enseñábamos, enfermedad de Chagas o todas las patologías que... Pero se arreglan entre ellos, uno le dice al otro, ponete bien el barbijo. Los maestros son muy afectuosos, les han enseñado juegos nuevos para el recreo. Los porteros cuidan el baño, que entren de a uno, cuenten de dos. No, para mí es muy seguro, es absolutamente seguro. Y ha habido mucha responsabilidad de parte de los docentes. O sea, esa parte a mí me ha dado mucha satisfacción y creo que se puede hacer, estoy convencido de que eso se puede hacer.
Bien.
Y estoy convencido de que contamos con gente mucho más capacitada que en otro lugar, y cuando yo veo, por ejemplo, no sé qué opinarás vos, pero cuando ve el desastre de esa de la matanza, la barbaridad que hizo, cuando de pronto creen que abren la mente con eso, únicamente si tenía un hacha iba a abrir la mente, porque me sentí tan mal, tan agredido. Y porque fíjate vos que uno es docente, entonces yo tengo docencia universitaria muchos años, muchísimos años. Y yo te puedo asegurar, si vos le preguntás a un alumno mío qué tendencia política tiene Pisis, este Pisis, yo,
Sí, sí,
estoy seguro que ninguno sabe.
Está bien. Hugo, como siempre, ha sido un placer charlar con vos, y gracias por los conceptos.
No, querido, el placer es mío, el afecto es siempre invariable. Hasta pronto, un abrazo cariñoso.
Ahí está el infectólogo Hugo Pisis.
Hay que salir del agujero interior.
Joaquín Vítola, hay que salir del agujero interior.
Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón.
está lo que estábamos escuchando. Joaquín Vítola, hay que salir del agujero interior.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, atención, Oscar, contanos un poquito de este nuevo material didáctico de descarga gratuita respecto de ESI, Igualdad en Pandemia.
Bueno, es un material que se ha puesto a disposición desde el ISIEC, desde nuestro ISIEC, como viene trabajando prolijamente y prolíferamente, de la mano también de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y con motivo de los 15 años de la implementación de la Ley 26.150 de ESI, encontrarán propuestas, orientaciones y experiencias para trabajar con estudiantes de derechos humanos, con un enfoque de derechos humanos y de género. Se puede trabajar con los dos ciclos del secundario, y la descarga es gratuita en el sitio del Conectate UPC. Entren a upc.org.ar/conectate/es-igualdad-en-pandemia y allí lo van a encontrar al material. Es para el secundario con motivo de los 15 años de la ley de ESI.
Bien. Y hay una convocatoria a la Feria de Experiencias Virtual del 12º Encuentro de Educación y TIC. ¿Cuándo es esto? Contanos un poquito, Oscar.
Bueno, hay una convocatoria interesante. El encuentro se va a realizar, bueno, el año pasado ya se realizó en forma virtual, una linda experiencia. Antes eran las reuniones hermosas con experiencias, con stands, allí en el Zoom del ISIEC y en el patio. Pero bueno, el 6 y 7 de octubre se va a realizar este 12º encuentro y desde la Secretaría de Educación invita a compartir una experiencia educativa realizada por los alumnos en los últimos 2 años, donde hayan integrado tecnologías para garantizar el derecho a la educación. Esta convocatoria está abierta hasta el 15 de septiembre y las experiencias deben ser enviadas a educaupc@upc.org.ar. Reitero, experiencias educativas de los últimos 2 años que hayan integrado tecnologías para garantizar el derecho a la educación hasta el 15 de septiembre y las envían a educaupc@upc.org.ar en un breve relato y en el formato que elijan. Están abiertas, reitero, hasta el 15 de septiembre.
Muy bien.
UEPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, recordá que está abierto el concurso. Está abierto el concurso para afiliadas y afiliados a UEPC para ganar entradas para el próximo sábado 4 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de las Artes. El Pachi Herrera se presenta con su espectáculo Al Viento.
Hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama.
Tenemos 8 pares de entradas. Tenemos 8 pares de entradas y esperamos que se vayan las 8 pares hoy. Si no se van las 8 hoy, dejaremos algunas para el sábado que viene.
Quedan muy poquitas, Oscar, quedan muy poquitas. Y una aclaración, van quedando poquitas. Y una aclaración, atención, tienen que escribir nombre y apellido más los 3 últimos del DNI, porque por ahí mandan audios.
Por favor.
El sistema no tiene la posibilidad de que escuchemos los audios, precisamente para permitir la mayor cantidad de ingresos posible, es decir, que entre la mayor cantidad de gente posible. Así es que Maricel, por ejemplo, que ha mandado un audio, no me sirve. Mandá de nuevo nombre y apellido y los 3 últimos del DNI, ¿ok? La aclaración es importante para que no queden afuera del concurso, pero sí han entrado unos cuantos ya, ¿eh?
Perfecto.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de la cuestión previsional. La cuestión previsional es una cuestión que siempre se cuestiona, valga la redundancia, en los medios, uh-huh, en la sociedad argentina en general, porque, a ver, es casi un lugar común que los jubilados no ganan lo que merecerían ganar, al menos la gran mayoría, es casi un lugar común. Y también por ahí se transforma en un lugar común que la gran masa de jubilados que hay en la Argentina hace que los sistemas estén siempre al punto del estallido. Y es una discusión que parece no saldarse nunca. Es decir, es una discusión con un montón
de aristas.
Sí.
Los sistemas justamente y a nivel mundial que han sido creados como de reparto, solidario, sí, de reparto, uh-huh, obviamente que han entrado en crisis porque no se pueden sostener en muchos casos por sí solos. Entonces los estados, los gobiernos, deben tomar la decisión política de sostenerlos. Es lo que sostenemos nosotros como sindicato y esto es lo que se pone en discusión cada vez que hay un ajuste previsional para reducir un supuesto déficit que debería cubrir el mismo gobierno.
Está bien. Vamos a hablar con Sol Minoldo respecto de esta situación. Sol tiene antecedentes en haber estudiado esta cuestión, por supuesto. Es doctora en ciencias sociales y está en línea, es investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bueno, qué situación compleja. ¿Cómo la analizás vos en este contexto donde, bueno, las prácticas laborales han cambiado? Los activos que aportan a los sistemas solidarios ya no alcanzan para los pasivos que hay, ha cambiado la demografía de las sociedades. Bueno, el sindicato tiene una posición, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esa diferencia. ¿Cómo lo analizas vos?
Hay una cuestión de fondo y es que se tiende a dar por sentado que los sistemas de jubilaciones se tienen que financiar con los aportes y cotizaciones, ¿no?, de trabajadores y empleadores. Uh-huh. Esta es una idea que está muy arraigada, que vino con los primeros sistemas previsionales, que se expandió, a lo largo de la historia se convirtió en una especie de sentido común, pero que no es una idea que no pueda ser cuestionada, ¿sí? Porque la verdad es que esta forma de financiamiento tiene algunas limitaciones precisamente cuando pasan algunas de las cosas que vos mencionabas recién, que cambian lo que es el equilibrio inicial que había a lo mejor hace 100 años entre la cantidad de personas que trabajan y la cantidad de personas que están jubiladas.
Claro.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un crecimiento de nuevas formas de contratación laboral que son pseudo-independientes, ¿no? Como vemos, supongamos, en las economías de plataforma, ¿sí?, el tema de todo lo que es la economía social, que ocurre muchas veces en contextos de informalidad, sin que haya cotizaciones. Después todo lo que es la economía informal por la evasión fiscal de empleadores. Uh-huh. Por otro lado, tenemos cambios en lo que es la proporción de las edades, los distintos grupos de edades. Sí, hay un fenómeno que se llama envejecimiento de las poblaciones que hace que las personas mayores empiecen a representar una mayor parte de la población total. Y después tenemos otro tema, y es que estos sistemas nunca dieron una respuesta a las brechas de género, brechas que tienen un origen anterior, ¿no?, en esta división sexual del trabajo, donde las mujeres se ocupan principalmente del trabajo no remunerado, y eso afecta la manera en que acceden al ingreso y la manera, por tanto, en que tienen autonomía económica. Si después el sistema previsional, de alguna manera, vuelve a reproducir todo eso, no tiene capacidad para garantizar derechos de la manera que se espera en todos los instrumentos de derechos humanos que hablan de acceso universal a la protección. Entonces ahí es donde aparece la importancia del Estado como un agente que puede transferir riqueza de unos sectores a otros, ¿sí?, justamente con criterios de solidaridad y con criterios de equidad, es decir, teniendo en cuenta no darle más a quien más pagó, porque eso es lo que hace el mercado, eso es lo que haría un seguro mercantil. Uh-huh. Sino poder distribuir en función de criterios sociales, como mínimo, darle de manera similar a todas las personas, no darle menos, por ejemplo, al que tuvo la mala suerte de que le negrearon en su trabajo, o que tuvo desempleo, o que se dedicó a tareas no remuneradas. ¿Por qué penalizar eso en la política social? Entonces ahí cuando aparece la importancia de que el Estado financie la política social, no solo la importancia, sino casi un carácter indispensable. No se puede pensar la política social, no ya las jubilaciones, sino toda la política social, sin una parte del financiamiento que sea presupuestaria, que no sea como un seguro. Entonces, cuando aparece eso, se debilita ese discurso que habla de que el sistema tiene un déficit, de que está explotando. El hecho de que requiera otro tipo de recursos no nos habla de que el sistema no sea sustentable. Sustentable es cuando decidamos que es sustentable como sociedad transferible a esos sistemas. Uh-huh. Entonces hay una falacia muy grande. Pero además, hoy por hoy, la ANSES, que es el principal sistema de jubilaciones, no tiene solamente un financiamiento de cotizaciones. También tiene un financiamiento basado en que, por ejemplo, hay leyes que dicen el 10% de este tributo es para la ANSES, el 10% de lo que se recaude en este otro es para la ANSES. Es decir, hay legalmente otras fuentes de financiamiento. También hay un financiamiento que es del propio sistema por los rendimientos que genera el ahorro en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Uh-huh. Y también hay una parte que lo tiene que girar el Tesoro Nacional, porque así lo dice la ley. Claro. Así son los compromisos de la ley. Entonces, cuando nos empiezan a decir, no, el Estado está gastando mucho, hay que ajustar, lo primero que se hace es mirar qué está pasando con la política social y la previsión social y decir, eso es mucha carga, hay que recortar. Y la verdad es que la política social es fundamental, es parte de las principales razones de existencia de un Estado. Uh-huh. Es fundamental para garantizar derechos, para garantizar los derechos sociales y para lograr que el mercado no genere injusticias a sus anchas, ¿no? Que haya algo que lo mitigue, que lo regule, pero también que transfiera riqueza. Uh-huh. Entonces, empezar a hablar de ajuste o de carga y señalar como la culpa de esta supuesta carga a los mecanismos de solidaridad es un posicionamiento 100% ideológico que nos quieren hacer pasar como un posicionamiento técnico.
O sea que habría que invertir la carga y dejar de hablar de déficit, de alguna manera, de las cajas de jubilaciones o déficit de ANSES.
Así es, el uh-huh. hablar de un uh-huh. déficit evidentemente es no querer abrir la discusión del financiamiento. Primero digamos, ¿qué queremos transferir a este sector y cómo lo financiamos y hasta dónde nos comprometemos para financiarlo? Lo mismo que pasa con otros derechos, como sería el caso de la asignación universal por hijo. Deficitario, por definición, no es nada. Deficitario es algo a lo que yo digo que voy a transferirle dinero y no le asigno un financiamiento. Cuando yo le asigno un financiamiento, señalar que eso es demasiado gasto para mí, por una cosa o por otra, no deja de ser una operación política donde yo elijo que esto sea considerado un gasto innecesario y no otra cosa. Uh-huh. ¿Sí? O que, en todo caso, yo elijo que mi financiamiento como Estado sea este y no mayor, ¿sí? Entonces, a mí me parece que hay una manera como de disfrazar esto de un problema técnico, no político, y es falso, porque uh-huh. es un problema político cómo financiamos la política social, y es un problema político cómo transferimos la riqueza, cómo la redistribuimos. Uh-huh. Acá no hay un problema contable. Y cuando analizamos las cuentas de ANSES, el problema contable del que hablan no existe. Y achacarle al ANSES todo el déficit fiscal es completamente deshonesto en términos intelectuales. Y es el debate que nos van a querer instalar desde la derecha y desde muchos medios de comunicación. Y un debate al que tenemos que estar preparados para que no nos engañen, ¿sí? Con datos que muestran que hay cuestiones estructurales muy previas y muy uh-huh. casi que independientes al déficit fiscal actual, sí, que se explica mucho mayor por dinámicas de endeudamiento y por el incremento del peso de los intereses de deuda en el gasto fiscal, que por una política social que en su momento, cuando se expandió como expansión de derechos, no generó déficit.
¿Cómo analizás la situación de Córdoba, que tiene su propia caja, y donde ahí sí la relación, porque ahí a diferencia del ANSES, vos en la caja de Córdoba tenés activos, yo diría que todos blanqueados, porque son todos públicos, y no alcanza. Y se habla permanentemente de déficit y se van aprobando leyes.
Sucediendo recortes, ajustes.
Exactamente, recortes y demás. ¿Cómo lo analizás?
Bueno, el caso de las cajas tienen el problema de que son netamente contributivas. Es decir, son como el esquema contributivo en su máxima expresión, cosa que yo, como especialista en políticas públicas, considero que es un esquema que con el tiempo empieza a caducar por el cambio de las dinámicas demográficas principalmente, y es una manera de financiar la política social que no cierra en el tiempo, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, la política social y la previsión social se tiene que pensar con un criterio global como sociedad. Uh-huh. Y el problema de las cajas provinciales es que no dejan de ser una manera de resolverlo de forma corporativa, ¿no? Solamente afecta a quienes están dentro de la caja.
Claro.
En mi caso particular, creo que no hay razones por las que unas personas mayores tengan que tener derechos mejores o peores que otras, ¿no? No habría un fundamento. Entonces, lo ideal sería que todos los mecanismos de solidaridad funcionen juntos. Es decir, que si vamos a dar buenas jubilaciones para los empleados de la provincia, sea en realidad para todos los trabajadores de la provincia. Y que esto se pueda resolver apostando a un sistema nacional o a un sistema provincial.
Ahí se nos cortó. Hola, Sol. ¡Ay, qué macana! Bueno, se parece que se nos cortó la comunicación con Sol. Bueno, de todas maneras ya nos habíamos quedado sin tiempo y me parece que el concepto principal ha quedado claro. ¿Estás ahí, Sol?
Ha quedado.
Sí, sí,
bien.
Silencio sin querer el teléfono con la oreja, perdón.
No sé
hasta dónde se escuchó, pero básicamente, cerrando un poco la idea, lo que quería decir es que este es un problema, o una discusión, diría yo, enorme y general como sociedad, es una discusión de fondo. Después, quizás hay manifestaciones particulares de esos problemas, como puede ser el caso de un gremio determinado, pero creo que sería importantísimo que todos los movimientos de trabajadores y todas las organizaciones sociales nos propongamos pensar esto como una discusión de fondo. Pensemos en cómo es para todos los trabajadores a la vez que debería ser este derecho, y luego busquemos las resoluciones en un esquema equilibrado, tanto a nivel nacional como provincial, ¿no? Equilibrado en el sentido de equitativo, de universal, donde no haya asimetrías entre los derechos que garantizamos en unos y otros esquemas.
Está bien. Sol, ha sido muy clara. Te agradezco muchísimo,
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Ahí estaba Sol Minoldo charlando con nosotros. Bueno, Oscar, nos vamos.
Sí, tenemos los ganadores de las entradas, y como hemos quedado sin tiempo para decirlo ahora por la radio, lo vamos a publicar en las redes.
Perfecto, ¿sí? Bien.
Hay varios ganadores. No queremos robar más tiempo a la gente del servicio informativo.
Aquellos que han participado, quédense tranquilos que tienen garantizadas sus entradas. Por lo tanto, ingresen a las redes de UPC, que allí estarán publicados sus nombres, ¿sí? Y la indicación de cómo tienen que hacer.
UPC Oficial, tanto en Facebook como en Instagram.
Bien, gracias, Oscar. Nos reencontramos la semana que viene.
Gracias, Dani. Un saludo.
Chau, chau a todos.